Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Me voy a...
Ay, Dios mío.
No, no.
Ahora lo niega, ¿verdad? ¿Ves? A lo mejor ni es tuyo el niño. Estas lagartonas se engañan, hija. Hijo, digo, perdón.
Ya sabes que, Jorge, mejor nos vemos en la escuela, ¿eh? Yo creo que mejor seguimos siendo amigos.
No, ya lo viste. ¡Cínica! ¡Cínica! ¡Desvergonzada!
Mamá,
sí, suéltame.
Mamá, ¿qué vas a pasar? Mira cómo tienes la casa. ¿Qué va a pensar si le...
¿Qué piense lo que piense?
Por favor, mamá, tranquilízate.
¡Hijo, todavía no te recibe! ¡Loca esta!
¡Mamá!
¡Hurraca! Y Dios mío, ¿qué va a dar esta mamá? No embarte, me llamo Zoila. Soy la que sufre, soy la que llora, soy la que barre. Y para colmo, soy la madre de este imbécil.
¡Ay, mamá!
¡De este imbécil!
Espérate, Víctor.
Oh, pues
¿de qué estás
bien
hablando? Ay, no. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana, excelente lunes. Nosotros pues ya con el chacoteo de todos los días con la doña Zoila.
Doña Zoila, es que la realidad supera la ficción. Enseguida hablaremos de su compañera.
Bueno.
Es muy buena la nota de hoy, muy interesante. Pero antes, saludar a Berenice Flores, que está en los teléfonos.
Hola, Beren.
El buen Gerardo Huerta, que está en los controles. Y en estos micrófonos, Julieta Bacaguirre.
Y Víctor Montes Rentería.
Gracias. Estaba recordando justo a la señora Zoila. Un personaje interpretado por Héctor Suárez, de una mujer, ya sabe, ¿no? Pues ochentera, empoderada, pero abnegada, pero quejumbrosa, pero regañona, pero
claro,
todo, ¿no?
Claro.
Y que interpretaba muy bien Héctor Suárez en situaciones de la vida cotidiana, pero lo que la hizo famosa es cuando se ponía enferma y decía, es que me va a dar el tramafat.
Me va a dar el tramafat.
Entonces, hoy se sigue diciendo lo mismo, pero le quitaron la palabra tramafat. No sé qué significa algo,
no,
eso.
Tengo idea
nada,
a qué
¿verdad?
Se refiere, no.
Bueno. Y es que como la señora Zoila, me parece surgido en esta ciudad de Guadalajara, un personaje que también le va a dar y le va a dar y que le va a dar, pero no le da. Lo descubrió José Luis Escamilla y creo que necesitamos, sí, ponerlo en los reflectores, porque me parece que tiene un doble juego, muy perverso. Uno de estos es sacar dinero, que es lo que se descubrió ya al final. Y el otro más delicado es que la gente que no sabe de esta historia molesta a los cuerpos de seguridad de auxilio, y digo los molesta porque tienen que trasladarse forzosamente. Tú que estuviste mientras estudiabas en la carrera de medicina cercano a las áreas de urgencia, sabes que cuando hay una emergencia, pues se despliega todo un personal operativo de las Cruces Verdes o Cruz Roja, que luego llegan al paciente al hospital y hay que estar atento. Toda una cadena de servicios se activa, ¿no?
Claro.
El Centro Integral de Comunicaciones, en aquel entonces la famosa base Palomar, cuando existía, o antes las cabinas de la policía y los bomberos. La Cruz Roja o Cruz Verde, que traslada a su personal, que es una ambulancia, con regularmente dos paramédicos.
Pues depende.
O dos técnicos, ¿no? Depende de lo que sea. Pues se gasta gasolina, tiempo, insumos, y hay que estar ahí.
Claro,
y resulta
recursos.
Que luego no pasa nada. Y entonces la persona termina su show, se va, pasa otro incauto, lo ve y vuelve a reportar, y vuelven a llegar, y es un círculo que nunca termina. Esta historia la consiguió José Luis Escamilla, pero vamos a escucharla directamente de con él para que usted vea de qué se trata y por qué hoy queremos hacerle esta cariñosa advertencia. Ahí le va.
Una persona en situación de calle con un evidente padecimiento mental mantiene en jaque a los servicios de emergencia de Zapopan, muy particularmente a los paramédicos. Se trata de un hombre llamado David, quien dice vivir en Tetlán y tener 34 años de edad. Tan solo este lunes, este hombre ha asegurado que se va a lanzar del puente peatonal de Los Cubos y en 4 ocasiones se ha tirado al piso fingiendo convulsiones.
¿Dónde vives?
Tetlán.
Oye, ¿te sientes mal o actúas o qué pasa?
Me siento mal.
¿Y qué haces por acá? Porque me dicen que hoy van 4 veces que te pasa esto.
Quería quitar la vida de acá.
¿Sí te sientes mal o actúas? Porque dicen que actúas.
No, me siento mal.
¿Qué sientes cuando te sientes mal? ¿Qué sientes?
Mi pecho.
¿Mi pecho?
De acuerdo con paramédicos municipales, este hombre se retira apenas le dan dinero o comida. Habitualmente esta práctica la realiza en la zona de Los Cubos o las vías de Avenida Inglaterra. No es el único caso en la zona. Un hombre llamado Gabriel hace lo mismo, pero para pedir dinero. Notisistema, José Luis Escamilla.
Le da el tramafat.
Ay, le da como a Zoila, le da, porque le va a dar.
Pues aquí ya vi, fíjate, dice, episodio de histeria que puede llegar al desmayo, es el tramafat, o el tramafaz, o el tramafax.
Oye, pero lo estableció así la Real Academia Española a raíz de la serie, ¿no? ¿Verdad?
No, está descrito.
Sí.
Pero, pues por alguien.
Sí, ¿qué me preocupa? Que este tipo de cosas afecten la prestación de los servicios médicos en materia de salud mental, cuando realmente se requiere una atención de una persona. Los elementos de protección, más bien de los cuerpos de socorro ya se dieron cuenta, y los policías, de que es una estrategia para pedir dinero, como también hace unos años andaba un sujeto que... se le estrellaba los carros ahí por 16 de septiembre. Eso lo descubrió Huicho, yo me acuerdo.
Híjole.
Cuando pasó el alcalde, todavía era avenida, más o menos entre el santuario y el jardín de San José, creo era por ahí, el tipo pues veía la posibilidad de cruzarse cuando había manera para que alcanzaran a pegar tantito y se tiraba al piso y ya.
Se les aventaba escanada, ¿no? Los carros. Ajá.
Y entonces te obligaba que pues llegara la policía, que te señalaran, y que si tú no cedías pues a sus pretensiones, pues te iban a tener que detener y todo eso, porque estaba lesionado. Y era meramente para pedir dinero. Entonces, en este caso en particular, dice, me siento mal, el pecho, ya lo revisa, no tiene nada, y entonces la estrategia es que, ay, mira, pobrecito, vamos
a
darle algo.
Ahí le va.
No, yo creo que este tipo de cosas tienen que hacerse más públicas y generar una perfecta división entre quien realmente va a cometer un acto que va a atentar contra su vida, porque requiere de una intervención inmediata, o de estas personas que pues solamente están utilizando pues sus supuestos padecimientos para sacar provecho y engañar a la gente. Entonces creo que no se vale que pase esto. Lo malo es aquí cómo lo detienes.
Claro.
Porque si él padece sus facultades mentales, anda por rondando por toda la ciudad, pues creo que la máxima difusión es lo que te puede ayudar a identificar que no es una persona que de verdad necesita o que tiene...
No confíen, ¿no? Que no confíen.
Exacto.
Híjole, lamentablemente ese tipo de acciones o de situaciones son más comunes de lo que piensas.
Sí.
A mí me tocó presenciar algunas de ellas, y particularmente una señora... Que eso fue hace muchísimos años, ¿eh? Pero si algún doctor me está escuchando, sobre todo del Hospital Civil Viejo, me va a decir, actualmente hay un caso parecido. Y trataba de una señora que casi siempre pedía dinero afuera de urgencias pediatría porque tenía un niño, un hijo, que tenía problemas en sus riñones. Lo traía en silla de ruedas. Y era muy común encontrarla afuera del hospital pidiendo dinero. Pero era muy frecuente también que lo quisiera internar al hijo.
Ah, caray.
Para poder ella, para seguir ahí en el hospital ella, porque de esa manera seguía pidiendo apoyo. Lo curioso del caso, o no curioso, más bien lo preocupante del caso es que ella constantemente hacía que su hijo enfermara.
Ah, caray.
Ella provocaba que su hijo enfermara. Y lo digo porque lo sé. O sea, pues nos dimos cuenta que ella provocaba que su hijo enfermara. ¿Cómo? Pues no le daba la medicación adecuada, manipulaba al hijo como para que exagerara los síntomas y pudiera así ser ingresado. Entonces, lo que te digo, a mí me tocó ver solamente ese caso, pero casos así hay muchos. Porque lamentablemente hay mucha gente que, pues claro, está para apoyar, pero como Pedro y el Lobo. Luego ya vemos que en todos lados, en todos los semáforos, ¿ves? Gente con su sonda colgando, enseñándote que trae ahí una sonda y que quiere dinero.
Claro.
O qué tal las famosas recetas. Que sí. Es que necesito comprar el medicamento y te das y ni siquiera es una receta.
Ya ni
una
es el, hoja ahí. El logo de escudo del Hospital Civil ya cambió, ¿no?
Ajá, ya toda de que, oiga, saquéle una copia, eso claro. Ya se está desintegrando, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, y me ha tocado que les pide, oiga, ¿qué medicamento necesita? Igual y yo se lo puedo...
Sí, claro.
No, necesito el dinero. Fíjate, qué curioso.
Sí, creo que eso nos falta atrevernos un poquito a preguntar un poco más acerca de esos asuntos. Y entender que hoy las redes sociales pueden engañarte.
Sí, caray.
Y además, yo me topo mucho con eso a las 11 porque hay personas que se comunican a veces para preguntar y dicen, es que yo siento. Le digo, no, perdón, esto no es un asunto de sentimientos. Eso no es. Están afectando mis derechos o no están afectando mis derechos. ¿Está ocurriendo una desgracia o no está ocurriendo una desgracia? ¿no? Alguien fue violentado, abusado, maltratado o señalado, o no lo fue. O sea, no es de que yo pienso que, yo creo que, no. O sea, no va por ahí. Entonces tenemos que ser un poco más objetivos, más porque la ciudad está cada vez cambiando. Y lo que pudo pasar en ese momento con este sujeto, como dice José Luis Escamilla, en Los Cubos, pues no lo van a ver los que están en Oblatos, ni los van a ver los que están en Santa Fe, en Tlajomulco, mucho menos los que están acá en Tezistán. O sea, podría en cualquier momento cambiar de ubicación y seguir engañando a las personas.
Sí.
Pero las autoridades tienen que decirnos cuando estas cosas ocurran para no caer en la trampa.
Las autoridades ya ni le hacen caso, ¿no? De que, ay, es otra vez, ese, sí, déjalo. Sí, sí. Ya. Y, pero ahora, pues uno sigue cayendo en el engaño.
Creo que digo, lo que voy a decir va a sonar rudo, pero es la verdad. Cuando a una persona ya tiene la firme intención de hacer algo, sobre todo estos que quieren atentar contra su persona,
lo hacen.
Lo hacen, ¿eh? Sí, o sea, lo terrible. Hemos visto en el tren eléctrico, en línea 3. Que de hecho ya eso ya motivó que haya una atención especial del personal para que no ocurra. O quienes han estado así en puentes, o van y lo hacen y listo, ¿no? Uh-huh. Personas de otras características que tienen más bien crisis, que están como desesperadas en querer hacerlo. Alguien sí llega oportunamente y eso se evita. Eso claro. Es diferente, porque el GAN también, a lo mejor se van con la firme intención de hacerse daño, pero el pánico estando ya a la altura y la situación en la realidad les aterra. Y entonces lo que requieren es una atención de personal médico especializado, ¿no?
Pero a él ni siquiera lo han agarrado queriéndose aventar, nomás no, se hace convulsión se según tira, él ya, ¿no?
Como el meme, pues me mato, ¿no?
Pues me mato. ¿No? Entonces, oye, pero a ver, al final de cuentas, sí. ¿Quién tiene que atender a este pobre sujeto que engaña a gente por monedas? ¿Nosotros los ciudadanos o la autoridad?
Lo que pasa es que la obligación es de la autoridad, porque también metemos en un problema a los cuerpos de socorro, porque si los reportas y
los
no van...
Los distraemos.
Sí, ahí te va. Los distraemos si van, porque es una mentira. Pero también, si no van, son señalados y son cuestionados. Y aquí por eso también como medio tenemos que ser objetivos de decir, a ver, este caso ya, o sea, es el mismo de siempre, ¿no?
Párele.
Ya, párele de contar y ya, ¿no? O sea,
claro.
Si no pasa nada, cada quien por su camino. Uh-huh. Es lo que yo creo. ¿Usted qué opina? Esperamos su participación en los teléfonos de la cabina. Mientras tanto, la primera pausa del programa y regresamos. Oiga, y no queremos que se confunda este comentario, este arranque de programa, para que usted se haga de corazón de piedra, como dice la canción. ¿De quién era la cantante que cantaba esa canción?
Corazón fe? De piedra.
Horrible canción, sí.
Corazón. Lucía Ajá. Méndez, ¿no?
Ah, ok, ella.
¿Sí, no?
Sí, okay. Creo que sí. ¿Sí, Bere?
No, Bere,
no sabe. De Killers para acá, dice.
No, yo creo que sí es de Lucía Méndez.
Sí, va a ser ella.
Ahorita voy a buscar.
Bueno, el punto es que... No queremos que, y no estamos tampoco diciéndole, oiga, no ayuda a nadie, no de...
No, para nada, al contrario.
La caridad es muy del ser humano. Uh-huh. Pero hay que dar, creo yo, tiros de precisión. Y le voy a explicar dos casos y dos ejemplos que tuve muy cercanos en estos últimos días. Uno la semana pasada y otro apenas ayer domingo. En la semana pasada, mientras yo venía de Plaza México hacia las instalaciones de esta H empresa, en el cruce de aquí de Huicholes y Avenida México, se ponen personas a vender artículos y otros a pedir dinero. Y uno de esos era un señor que yo tenía rato, pues, nunca lo había visto, porque siempre hay un mimo y hay unas personas que venden como fruta.
Muy molesto el mimo, por cierto.
Ah,
¿eh?
Por ejemplo.
Híjole, man.
Y este señor nuevo estaba ya sentado bajo la sombra del árbol y así viendo al piso como agotado y cansado. Uh-huh. Y entonces yo alcancé a advertir, porque traía apretada la camisa hacia arriba, supongo que es parte de la estrategia.
Claro.
Que se le viera una sonda que tenía metida en el abdomen. Pero si sí era la sonda dentro de la...
Sí, o sea, sí iba sí la para traía, adentro. Pues,
¿no? Entonces yo...
O para afuera.
¿A qué voy yo? Digo, no sé si realmente sea grave, no grave, dice Julieta que...
Crónico.
Se puede vivir.
Pues sí.
¿Se puede vivir
puede
así?
Ser, sí.
Ok. Pero igual es incapacitante, ¿no? O sea, no podrías trabajar en lo que te dedicas.
Depende.
Ok.
¿A qué se dedicó?
Ajá, exacto.
Digo.
Pero bueno, lo vi y dije, a ver, este buen hombre a lo mejor sí necesita. No, yo no le di ni me pidió, pero yo dije, a lo mejor este sí necesita porque se nota que lo trae. Porque hubo uno que señalaron hace tiempo que según él estaba con sonda y nada más era una faja que traía y la bolsa con un líquido amarillo y no tenía nada. Uh-huh. Pero este sí tiene la sonda, pues, ¿cómo se dice? ¿Insertada?
Pues sí,
conectada, digo,
supongo, es que como, no sé a dónde pudo haber ido, pudo haber sido para muchas razones, no sé, la verdad, no sé.
Pues ahí trae la manguerilla y yo dije, qué peligro traerla expuesta, ¿no? Que se contamine, pero en fin.
Pues, bueno, digo, hay mucha gente que así anda con bolsitas, porque uh-huh. así es.
Pues bueno, él y yo pensé, dije, bueno, él, y ya si me toco más adelante, ¿no? Pues le ayudamos. Y ayer que estaba yo en el mercado de Felipe Ángeles, por cierto, muy buena la verdura, iba buscando estacionamiento, y cerca del mercado, me hace el señor un señor, y me dice, ahí hay un lugar. Y entonces acerca conmigo para hacerme las indicaciones de dónde estaba el lugar y echarme como aguas. Y él venía caminando con la mitad de su cuerpo, literal, porque estaba paralizado.
Ay,
el brazo,
pobre.
Una Ajá. pierna inmóvil, grande ya la persona de edad. Y así con mucho trabajo me dice, dele, dele, y ya, ¿no? Me estacioné y ya cuando nos íbamos a ir, le digo a mi esposa, pues le voy a dar una propina más o menos generosa, ¿no?
Sí, pues
a
sí.
lo que yo considero. Y entonces, cuando ya me iba, no la encontraba.
Sí.
Dije, ya se fue Don Pelos, ¿y ahora qué voy a hacer yo?
Se lo perdió.
No, lo fui a buscar.
Claro,
dejé
pues
dejé todas
sí.
las cosas en el carro, dejé a mi esposa que me aguantara ahí, y fui, lo encontré sentado también en un bote, pues estaba cansado. Y le dije, ya me voy, amigo. Ándele, que le vaya bien. Entonces se levanta y viene con trabajo. Le digo, no, está bien, está bien. Yo salgo, no te preocupes. Ya le di el dinero y me fui, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es el tipo de personas que yo digo, o sea, sí tenemos que ayudar, porque aparte, pues hay que interpretar en algunos casos las razones y las necesidades de la persona, pero como estos vividores, pues no.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿De qué depende que tú decidas ayudar a alguien o no?
Uh-huh.
Yo creo que yo tengo el mismo criterio o parámetros que tú, más o menos. Uh-huh. Y yo creo que casi igual que usted que me está escuchando. Escríbanos y díganos para usted cuál es el criterio que toma en cuenta para poder decir, ¿le voy a ayudar con una monedita o no?
Uh-huh.
Yo la verdad es que si veo que es un adulto mayor, sí me mueve porque pues es que tienen dificultades de carencias de todo tipo, de abandono. ¿Y en dónde van a trabajar? Uh-huh. Nadie les da trabajo. Entonces...
Sí.
Me parece, o sea, para mí el parámetro, si es un adulto mayor, sí me mueve.
Suelen ocurrir garbanzos de a libra que no son reales, no te los he confirmado porque me gustaría confirmarlos, pero una vez, creo que una persona me contaba que por San Juan de Dios pedía una persona adulto mayor
uh-huh.
y que él recibió una pensión de los Estados Unidos, que le iba muy bien y que incluso prestaba dinero. O sea, el negocio era prestar dinero y andaba
usurero.
Ahí por el centro ahí, ¿no? Con su carita de me das por toda la zona de San Juan de Dios, de alfareros, de Dionisio Rodríguez, ¿no? Y ay, es que, y entonces la gente decía, pobrecito.
Uh-huh.
Y le daban y él se hinchaba de monedas, pero con esas monedas prestaba dinero.
Estaba aburrido durante el día, dijo, pues
ajá.
mira.
A lo mejor alguien lo conoce, no sé ni cómo se llama, pero me dijeron eso. Entonces yo dije, yo quiero ver si es cierto, conocerlo y ubicarlo para saber qué tan real es.
Hay que caerle con micrófono.
Exacto.
Imagínate.
Y que nos preste con el 3%. Ah, no se crea.
No, imagínate. No, hombre, me voy a Electra.
No, no se crea. El punto es ese, que ahí ya había parte de otro asunto, ¿no? Como de uh-huh. negocio, de aprovecharte de la...
Usurero, se le dice.
Sí, claro.
Claro.
Y entonces, es muy difícil... adivinar quién sí tiene necesidad o no.
No son todos los casos.
Pero, por ejemplo, ya aquí en el espacio que me toca a las 11, sí tengo yo la costumbre de, cuando llega una solicitud así muy, muy, de mucha necesidad, y que requiere,
ayuda económica.
Ayuda económica, es que yo tengo que ir y ver y verificar que eso es cierto, porque si no, me parece que es un atraco para quien tiene la voluntad de otorgarlo de manera voluntariosa y sin
claro.
ningún requisito a cambio, que ese dinero llegue bien a su destino.
Sí, por supuesto.
Porque te puede meter gol en cualquier momento, ¿no?
Y luego
pasa, pues.
Me acordé de un... Yo conozco un señor.
Uh-huh.
Sí, de por sí, cuando yo lo conocí, fue hace como 20 años, y ya era un adulto mayor, todavía vive.
¿De verdad?
Todavía vive. Está en una zona ya para Naciones Unidas, por aquello.
Y es pariente de Tutankamón.
De Munra. De que se llama Matusalén. No. Un señor que tú lo veías muy bien arreglado,
uh-huh.
pero evidentemente carecía de sus facultades mentales.
Uh-huh.
Porque todos los días no te pedía dinero. O sea, no pedía de que me regale una moneda. Él se paraba fuera de un Oxxo y decía, ¿no traerá 10 pesos que me dé? 10, ya lo cambió ya a 20, ya pide 20.
Ah, claro, por supuesto, la devaluación, tú sabes, ¿no?
¿La inflación?
El dólar subió.
Oye, pues claro, si sube la tortilla, ¿por qué no va a subir lo que él pide? Y entonces era muy simpático porque, pues todos los vecinos lo conocíamos.
Eso.
Y siempre era de que se acercaba con su cigarro, o sea, no creas que le iba mal.
Uh-huh, uh-huh.
Pues vivía, era vecino también. Pero él salía de su casa, se iba a plantar algo, se decía, oye, ¿me regalas 10 pesos? ¿Me regalas 20 pesos? Entonces, pues ya era la risa de todo el mundo, y los que no lo conocían, pues sí le daban dinero.
Uh-huh.
Imagínate, pues lo veían bien.
Claro.
Decían, ah, bueno, pues igual sí necesita, se le ha de haber olvidado su cartera o yo qué sé.
Sí, sí.
Imagínate de cuántos billetitos le caían.
Ah, claro, Claro.
Pero esa es, no era una estrategia porque el señor pues tenía un problemita, pero fíjate, tantos años y la misma estrategia.
O sea, llegaba con mucha seguridad y decía, ¿me das
claro,
tanto?
Claro, oye, me da, no tres, 10 pesos que me des.
Sí.
O sea, no, que hay una moneda, lo que guste, ¿no?
Hay
personas, y con cigarro, mano.
Sí, hay personas que tienen severos problemas mentales y claro, también son así de agresivos. Me tocó, y no sé, creo que ya no está porque como que también cambiaba de ubicación, pero hace todavía alguno, como un año, en el cruce de Isla Raza y Cruz del Sur, se puso de repente un señor, yo digo que tendría algunos 60 y tantos años de edad, o sea, no era muy, muy, muy grande, y quería, según él, hacer limpieza de los cristales, de los parabrisas. Y entonces, la primera vez que yo lo vi, me tocó verlo de carro a carro, porque la persona que se le acercó le dijo, no, gracias. Y tú infieres que la persona dice, ah, bueno, me dijo que no, me cambié de carro y me voy, ¿no?
¿Se queda ahí?
Se le puso en la ventana y le dijo, palabras más, palabras menos, ¿eh? Porque sí le dijo, perros, ¿no?
Tú aviéntate lo que nada.
Ah, no, dijo, perros muertos de hambre y que paso me gustaban y no pueden sacar un tal, tal peso y que no sé cuánto. Y no le pegó al carro, pero le dijo hasta lo que se iba a morir.
¿Ah, sí?
Y entonces dije, lo ha de haber ofendido el señor conductor. Ah, no, lo que pasa es que mientras estaba el semáforo fue con otro carro que pasó lo mismo y se soltaba en la letanía. Y un día me tocó también.
¿Y te tocó que te dijera lo mismo? Casi lo provocaste.
Pero después ya dije, no, ya, o sea, yo más bien venía y yo tengo la costumbre de tener los vidrios cerrados y poner el aire. Y claro, entonces ya se acercó y le dije, no, gracias. No, así, levanté mi manita, palmita hacia frente conmigo y deditos juntos y no, gracias. Y anda, pues, que me fue como en feria. Y dije, a ver, hermano, si lo que buscas es empatía,
eso,
por ahí
no, es una estrategia que por nació ahí no muerta. Ese plan nació muerto, ¿sí?
Así es. Pero, digo, yo entiendo, hay personas que son un pan de Dios.
Sí, como
y no, se quitan lo que traen para darle al otro, pero es que eso luego se aprovecha para este tipo de cosas, como el, sí, es que me duele el pecho, uy, que no sé qué. Y dices, sí. Ay, Dios.
Sí, es que es una delgada línea entre el abuso y la necesidad realmente, porque, pues, claro, hay gente que necesita y se le apoya, pero pues uno ya está arisco.
Claro. En mi reciente viaje que hice también acá a Estados Unidos, me tocó, le contaba a Julieta, que me encontré con una persona en situación de calle toda sucia que pasaba, ajá, caminando y así agarraba entre la gente que estaba esperando a que llegara el metro. Some change, dame cambio, ¿no? Como dame monedas, lo, ajá, que tuvieras, ¿no? Y si no le dabas, también se enojaba y algo te decía. Ya no entendía ni si estaba bien explicado en inglés ni nada, pero se iba, ¿no? Eso lo vi ya, casi que nos íbamos. Pero me tocó también en una de las paradas del metro que estábamos haciendo. Ahí es abierto, no es como aquí que te metes y está cerrada las paradas, son abiertas, ajá, son a superficie, algunas. Y bueno, estando ahí, llega uno, un latino, porque era un latino, y mi compa parecía mexicano, porque su español era como de mexicano.
Ajá.
Y entonces nos vio a nosotros.
Compa.
Nos vio así paisas y
Emma
dijo,
ese.
pero bien, así vestido, normal y todo, y dices, pues un trabajo de algo. Oye, buenas tardes, una disculpa, mira, yo, sí, dime, ¿qué te puedo ayudar? Y dije, por raro que te hablen en español. Es que, ¿sabes qué? Me quedé sin dinero y ver si me puedes prestar $1 para el metro. Y yo, no, pues no tengo, es que tengo la tarjeta. Ah, monedas, digo, no, tampoco, no traigo, perdón. Entonces, dices, es que voy para, era para arriba, creo que Santa Clara, y quería tomar el tren, no el metro, sino el tren que pasa por el otro lado, que va hasta arriba, ¿no? Para Santa, para, sí, Anaheim, para aquel lado.
El Amtrak.
El Amtrak, sí, ajá, que le llaman. Y le dije que no, y se fue. Y entonces, mis hijos se me quedan viendo así como, qué malo eres, qué mala persona.
¡Egoísta!
¡Me va a llevar el diablo!
¡Híjole!
Y ya que estaban con su mirada flamígera contra mí, le dije, miren, vean a dónde va.
Vengan.
Se empezó a meter al subterráneo e irse como una especie de túnel donde había más gente también en situación de calle. Y dije, él no va a ningún lado. Si hubiera ido allá al tren, aquí se queda y espera que alguien le eche la mano. Pero no, él viene por dinero porque va allá donde está la fiesta.
Uh-huh.
Entonces hay que ser un poquito más maliciosos en ese sentido.
Claro.
Entonces, ¿en todos lados se cuecen habas?
En todos lados y en todas situaciones.
Yo no digo, insisto, que usted sea malo.
No,
que no sea solidario, pero sí cuídese de los estafadores, porque eso sí no se vale.
Hay muchos.
Porque, a ver, usted póngase ahora en perspectiva, deténgase un momento y reflexione. ¿Cuánto trabajo le cuesta conseguir lo que gana?
Claro, muchísimo.
¿Cuántas horas le invierte de camión, de transporte, de horas en que no ve a sus hijos o su esposa o su familia. Las malpasadas que se da, de lo que se priva también en algunas ocasiones.
Claro.
Para que otro llegue nada más que está más macizo que un roble y quiera que estirando la mano por su carita de...
Compa, ajá.
¿Verdad?
Sí.
Entonces sí, seleccione. Mira, hay muchas formas de donar. Hay muchas organizaciones ciudadanas como Cáritas Diocesana, como Fundación Hospitales Civiles, como Nariz Roja, como muchas otras más, en las que usted puede decir, oiga, yo me anoto, voy a ser donador, voy a aportar, voy a dar. Entonces, sí se puede, nada más de tiros con precisión, porque hay muchas personas que lo necesitan, ¿no?
Sí,
lo
sí, necesita, correcto. Y hay bueno, que apoyarlos. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. Oiga, hoy tenemos efemérides, ya vamos a cambiar de tema.
Tenemos un conflicto.
Tenemos, ya entramos en controversia y ni siquiera la hemos platicado.
Y ni estamos al aire.
Fíjese.
Nos acabamos de dar un trence bien duro como gallos, no. Violeta y yo.
Hoy.
Por eso estamos sacando la metralleta, mire, para
no, que... Víctor, contrólate, contrólate, sin violencia, ya te dije.
Mueran todos.
No, no, no. Oigan, hoy, entre otras cosas, es el día que mundial.
Sí, internacional de
internacional
la biblioteca escolar.
De la biblioteca escolar.
Una utopía, ¿no?
Un sueño para los que estudiamos en aquel tiempo que por supuesto que no había biblioteca, a mí no me tocó.
Ni a mí.
Me tocó hasta en la universidad tener una biblioteca en el CUX, en la UDG, que le decía a Víctor, había libros, la consulta era prácticamente directo al libro. Una compu por ahí, pero pues como no era tan fácil el acceso a internet, pues no se usaba tanto. Actualmente, ¿las bibliotecas todavía tienen libros? Claro, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? A mí me parece que el método de clasificación es muy difícil de entender para un estudiante de secundaria preparatoria.
¿La de los libros?
Sí.
¿Por qué?
Porque ya ves que en el lomo del libro tienen un numerito que sí, te lleva no sé qué, no sé cuánto. Yo jamás, y hasta hoy, le he entendido cómo funciona eso.
Pues eso era más bien para el administrador de la biblioteca, ¿no? Pero para encontrar un ejemplar.
Pero te servía para poder ubicar un libro.
Correcto.
Yo no, o sea, no.
Como nunca gocé de ese tipo de bibliotecas, déjeme decirle que yo no tengo idea.
Okay.
O sea, yo a mí no. Pero actualmente, le estaba diciendo a Víctor y fue el motivo de la batalla, ¿es muy útil tener una biblioteca actualmente?
Tal vez para consulta de información no lo es, pero sí lo debe ser para guardar el acervo histórico y del conocimiento de los seres humanos, me parece.
Sí, por ejemplo, la biblioteca que visitamos... Juan José Arreola, bellísima, por cierto, que tiene un acervo impresionante en lenguas indígenas y la cosa. Ok, ahí sí lo entiendo. Pero ya para información que se está renovando constantemente, que se está actualizando, pues difícilmente vas a una biblioteca, ¿no?
En tu caso.
Por mi medicina. Los libros de medicina, si usted tiene un estudiante de medicina en casa, sepa que de por sí un libro es carísimo. Y 2 años después probablemente la información sea obsoleta.
Ajá.
Porque se estudia, cambia, se modifica, se actualiza y luego dices, pero yo tengo mi libro que me heredó mi tío.
No.
Olvídelo, tírelo a la basura.
Así es.
Hay algunas materias.
En derecho es igual.
Derecho es igual, van cambiando.
Tantas controversias, tantas legislaciones, tanto todo, ¿no? Digo, por supuesto el derecho romano no cambia, la constitución pues ya la transformaron toda, pero hay algunas cosas que son básicas que se pueden mantener. Le digo a Julieta que mi preocupación es que pongamos un número. A partir del año 2000, que se empieza casi todo a digitalizar, ya no vamos a hacer libros. Vamos a guardarlo todo en sistemas digitales o en la nube. Y si eso colapsa o se destruye en esa información, ¿dónde vamos a encontrar el conocimiento?
La nube no se va a colapsar, Víctor.
Claro.
¿O a dónde se va la información?
La nube es realmente un servidor o es una especie, como imagine usted, bodegas en la zona industrial que tienen servidores, que son muchas cajas de almacenamiento, con muchos discos duros, en donde tú bajas y dejas la información. Son los centros de almacenamiento de datos, máquinas que están trabajando 24 horas, que tienes que estar, que tienen que tener energía eléctrica de manera permanente,
claro,
un sistema de enfriamiento para que no calienten ni se colapsen,
uh-huh,
y la capacidad de estarse actualizando para cada vez tener más y más poder y más potencia. Entonces, ¿de qué tamaño van a ser los servidores para almacenar todo lo que hay en el mundo?
Ese es problema de ellos, no mío. No, yo ni entiendo eso.
Sí, mira.
Ay, qué horror.
De hecho, una empresa, no sé si estaba ligada a Microsoft o no, hace unos años, creo que sí estaba ligada a Microsoft, diseñó una especie de cilindro, túnel, que era un server, un servidor, que era especie, era como si tuvieras imagínate un radiador de carro,
uh-huh,
y dentro de ese radiador estaban los servidores, las maquinitas que almacenaban los datos.
Ajá, okay.
Y como se tenía que estar refrigerando y enfriando de manera constante porque hace mucho calor, por como están trabajando las máquinas, lo diseñaron para meterlo en el mar. Ajá. Uh-huh. Y que por él esté pasando el agua de mar para estar enfriando de manera permanente sí, pues el sí. servidor. Es un experimento.
Es buena idea.
Pero también está a riesgo de colapsarse, porque tú ves qué le pasa a los barcos en la quilla. Es lo mismo, o sea, se llenan de hongos, de corales.
Sí,
¿no?
Es cierto.
La sal corroe, las plataformas de los petroleras también se dañan. Uh-huh. Entonces un server que al rato se te filtra el agua y adiós, va y toda la información.
Híjole, no lo había pensado.
Es un problema.
Y probablemente no lo vuelva a pensar. Oye, no, pero mira, yo creo que esa información está tan replicada.
Sí.
En cuestión, pues, de libros y cosas así que difícilmente se pierde.
Sí.
O sea, si ese server se llenó de agua y de corales y lo que tú quieras, está respaldada la información en algún otro lado. No es como que,
¿pero
ay,
dónde?
No es como que esté todo en mi celular y me lo roban. Ya. No, yo creo que no es necesario tener tantas bibliotecas.
Yo creo que sí, pero hay que
ver. O de otra forma, más bien.
Sí, otro uso.
Completamente.
Yo te digo, incluso las escuelas en México no están diseñadas para tener una biblioteca.
Sí, ¿no?
El espacio es apenas como para construir los salones, el patio y tantas, ¿no?
¿Es
y
la
el
biblioteca
baño.
O el baño? Decídalo. Ajá. No, imagínate.
Sí, pues muy mal.
Sí.
Y en las públicas es así. Ahorita vamos. y en las universidades sí lo hay, pero también es conocimiento que ahorita voy. Ahorita háblale de Gerardo. Y la cuestión es que ese material pues está ahí a disposición, pero no sé qué tanto tiempo se renueva, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, yo eché mano de la biblioteca, no había en la escuela, por supuesto, pero yo eché mano de la biblioteca que estaba en la penal. Un ajá. pedacito que estaba ahí.
Cuando estuviste en la penal.
Ajá, sí. Cuando estuve 6 años.
Es cierto.
Y la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, que se creó ahí, donde fue la primera sede de la universidad, donde está la estación Universidad precisamente. Y ya estando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la biblioteca del IMDEC, la que está ahí por el expiatorio. Y nada más. Manejaba antes el ITES, o no estoy seguro, pero en fin. Eso es lo que yo tuve que echar mano en cuanto a información. Todavía conocimiento por escrito, para hojear, libro por libro.
Yo tenía un maestro en la materia de cardiología, uh-huh. que era súper canijo. Y me gustaba mucho su clase porque nos retaba, nos decía, miren, tienen 2 horas de clase, aquí se va el examen. ¿Quién me va a retar en el examen? Para empezar así era. Ajá. Todos tienen 6. ¿Quién me va a retar?
Ah.
Y ahí va, la señora. Yo, maestro. Eso. Y otro compañero. Tomen el libro, el examen. Tienen las 2 horas, váyanse a preguntarle a quien ustedes quieran, al hospital, al nuevo, pues. O váyanse a la biblioteca, tienen 2 horas.
No,
porque
2 horas
él
no.
sabía que no íbamos a poder encontrar la información, porque los libros, consultarlos era dificilísimo, tardísimo, y él decía que esos exámenes, pues los especialistas no eran datos que no era tan fácil que manejara alguien, uh-huh. o sea, era datos. Y era muy divertido retarlo. Al final te subía la calificación porque...
Por haberlo intentado.
Pero yo me imagino que la dinámica en estos momentos, claro, en 20 minutos lo contestas. Uh-huh. Con acceso a internet. A eso me refiero. Creo que en muchas áreas es mucho más útil un muy buen acceso a internet que a los libros.
A los libros.
Sí.
¿Y de qué materia dices que el maestro?
Cardiología.
Ok, ya entiendo por qué el déficit de fallecimientos... paro cardíaco.
Sí, pues nada, no ojalá cardíaco. Nunca les toque. No, muy buen maestro, la verdad no me acuerdo su nombre, pero era muy divertida su clase por eso, porque sabía lo difícil que era consultar esa información. Uh-huh. Y pues nada, ya bueno, era divertido.
Uh-huh. Vamos a consultar sus llamadas, ¿qué le parece?
Vamos mejor. Aquí Alicia Padilla me pide una recomendación porque su hijo tiene hernia hiatal. Ahorita te paso el teléfono de un doctor, Alicia, dame un segundo. Arturo Márquez dice, Víctor, ya no dicen me iba a dar el Tramafat, ahora dicen me va a dar algo,
sí,
está dando algo, el chantaje, me tocó ver a un señor en 4 clínicas diferentes pidiendo para un marcapasos, lo vi porque yo le daba mantenimiento a hospitales y un día me lo topé en el bar de las chicas de moda,
dale pues.
Muchos de eso viven. Linda semana para todos, saludos a José Márquez y a su esposa, Arturo Márquez.
Ya ven.
Si tú te lo encontraste con esas chicas de moda...
¿Qué andabas haciendo?
Tú estabas ahí también. Ni modo, está bien, se vale.
Pues cada quien, pues.
José González, saludos, Víctor. Julieta, lo que me molesta cuando estoy comiendo y llegan y me dicen, me da para un taco y yo los quiero invitar a comer y me dicen que quieren dinero.
Eso.
José González, sí es
cierto.
Eso
es súper evidente.
Sí, es
sí, 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 totalmente de acuerdo.
Porque aparte, digo, es incómodo, pero le dices, bueno, ¿quieres algo de comer? Yo te lo invito.
Sírvete.
No.
Ah, no,
dinero?
Bueno.
Ah, pues no, sáquese,
gracias,
órale.
Claro.
Mira, mucho texto.
Pero devéntatelo.
Agustín Sánchez Robles. Un indigente tiene alto estrés al vivir sin casa, sin servicios, etcétera, lo que genera gastritis, esofagitis. Además, come sin higiene y de todo lo que justifican parasitosis e infecciones digestivas variada, por lo que la simulación es lo último que se debe descartar. Y más aún, los hospitales civiles los pagamos con nuestros impuestos.
Sí, pero de este caso particular ya le dijeron los paramédicos y los oficiales que no tienen nada. O sea, ya fue revisado, ya fue atendido y no tiene nada.
Exacto, el asunto es que ya han acudido varias veces,
claro.
Ya lo conocen y saben que es una actuación. Y el problema es que al momento del servicio de urgencias acudir a ese llamado, están distrayéndolos de un servicio real y están gastando recursos.
Ajá. Uh-huh. Así es.
Eso es lo que nos da coraje. Raquel Cortés, lo que canta, la que canta Corazón de Piedra, Lucía Méndez, sí, efectivamente.
Muy mal, qué bueno que ya no canta.
¡Ay! Déjala en paz. Teresita, yo ayudo a las personas que no ven, me fijo en los ojos porque hay muchos que no están cieguitos solo por sacar dinero. Y que los niños piden limosnas, los recoja el DIF.
El DIF. Bueno, hay unos que son débiles visuales, o sea, el parámetro de los ojos, pues sí, qué bueno que lo tomen en cuenta, pero no podría ser tan confiable porque a veces...
No se puede.
Eso, la debilidad visual,
no
sí.
No se puede decir así, nada más por verte los ojos es
ciego,
muy difícil.
Sí, no.
Arturo Estrada, Julieta, te recomiendo la película Dios se lo pague con Arturo de Córdoba. Es una película muy vista, muy viejita, pero va acorde a este tema.
Bueno.
Dios se lo pague. Ok, vamos a ver.
Gracias.
Gracias. Arturo Arteaga, del Tapatío. Yo conocí a una persona muy fea, pues no presumas, pero muy fea, con ganas, muy fea con ganas, y tenía su mano malita y pedí dinero para irse en camión a San Juan de Dios. Y regresaba con mucha comida, le iba bien.
Bueno, pero si traía comida, por lo menos era
pues
para
traía,
eso, ¿no?
Traía víveres.
Okay.
O sea, no traía el dinero, supongo, no sé. O sea, estás diciendo,
griego,
Arturo Arteaga,
¿no?
Que más por feo, ¿le daban dinero y comida?
Sí.
Ay,
traía yogur griego, jamón de pavo,
Bernina,
queso cotada.
Carísimo.
De uva de esta, ¿cómo dijiste? De la que vende el Costco, de la que sabe a...
Cotton candy. Con su membresía de Costco.
Bueno,
si ganó
vale.
Su dinerito, él se lo gasta donde quiera.
Que se vaya al Costco, pues.
Eso nadie se lo va a decir.
Muy bien.
Aquí dice...
Ah, no, que nada, corte. ¿Cuál ¿Qué? Dice nada?
Ah, bueno, pues, corte y regresamos. Bueno, a ver, para la señora Alicia Padilla, que me pide un doctor para su hijo que tiene hernia tal, anótele, 33-34-54-03-66, es el número del asistente del doctor Ricardo Moresco, 33-34-54-03-66, listo.
Bueno.
Y aquí nos dice Stephanie... Chicos, las bibliotecas sí funcionan para niños chiquitos de primaria y primeros libros de lectura. Los
bueno.
de la SEP de primero, de primaria, están de espanto. Extraño los míos de los 80s. Bueno, no sé si nos han dicho que están bastante malitos, ¿eh?
Buen punto.
Nos vamos acá, dice, soy Luis Robles. Lo que menciona se llama...
Síndrome
de Munchausen, es muy, muy frecuente, efectivamente, tanto que Discovery Channel ha sacado varios programas de una hora de ese tipo de manipulación materna, los vemos en todas las áreas de pediatría. Es correcto, Luis Robles, tiene un nombre y...
Ahí está.
Y es, sí, es este síndrome donde la mamá enferma al hijo.
Acá Leticia Morales, que muy buena la entrada del programa con Doña Zoila, gracias.
¿Verdad? Sí, estuvo divertido. Dice aquí... Buenas tardes, lo que ocupa don hipocondríaco son unas buenas patadas en el... ¡Oh, espérate!
No.
Y de esa manera sí podría decir, no, que no, dice Gelacio. Saludos a Juventina Primitivo Cortés y a Inocencia Virgen... Que, ¡ay, qué payaso! Ve nomás. Inocencia Virgen. Chiste viejísimo, ¿eh? Fíjate.
Sí.
Dice, ahí por la zona de Andares hay una señora con 4 o 5 niños que pide dinero en un crucero. Se van hasta las 3 o 4 de la mañana en Uber.
En Uber, eso.
¡Ah! Para eso sí hay. Qué horror que usen a los niños. Eso sí me da mucho coraje.
Sí, es muy vil.
Deberían de estar en la escuela.
Mari Rodríguez, la obligación de atender ese tipo de casos mentales, como la esquizofrenia o similares, de los que se avientan al coche, amenazan con lanzarse, así como de la del hospital civil, que se manifestaba por síndrome de
Munchausen.
En este último caso debió haber actuado inmediatamente porque implica maltrato y abuso de poder. Los protocolos deben de cambiar para la atención a estas personas. Pues sí se actuó en el caso de la señora, lo dijo Julieta claramente.
Sí.
¿Qué más?
Jesús Alberto González, saludos. A mí cuando llegan personas con una receta media que necesitan medicina, les digo, yo te compro las medicinas, y salen corriendo. Yo ayudo a los que realmente lo necesitan porque hay mucho estafador.
Claro.
¿Ven? Sí. Lucas Martínez dice, a finales de los 90 había una señora gordita con su... ¿Qué? No, a ver, ya no se habla del cuerpo, Lucas. Había una señora, punto.
Okay.
Y dice, en sus dientes tenía funditas de plata y pedía dinero y no hablaba. Luego me la encontré en Santa Cecilia, ella y otra señora, con bolsas del súper. Y la seguí y que me doy cuenta que estaban viviendo en una casota muy bonita.
Oh.
Pues, ay, envidia siento en ese encontró. Mensaje. Poquita, sí, caray. Carmen Prisu dice... Saludos. Ahora que están hablando de esas personas, me tocó ver hace años por Lázaro Cárdenas a un señor que le temblaba la cabeza y manos. Y uno decía, pobrecito, y una vez lo vi en el centro súper bien. El señor no le dolía nada.
¿Dónde, pues? Acá a dicen ver. Que el corazón de roca, la rosandadilla de Saltillo es la quien la canta.
No, pero no, yo decía corazón de piedra.
De piedra,
no,
sí.
No, es diferente. Benjamín García, Víctor, el viernes pasado te corrigió una persona sobre cómo se dice colibrí. O colibríes, se dice de las dos formas, es correcta. Te está defendiendo Benjamín.
Ah, muchas gracias.
Gracias, Benjamín.
Otro más dice, tengo un comentario con respecto a las personas que piden dinero en la calle. Hay una persona en el crucero de circunvalación en Juan Pablo II que el señor trae la sonda y supuestamente su esposa le ayuda. Se ve que trae la bolsa de orín, pero qué curioso que en el crucero de Juan Gil Preciado y Ángel Año es al revés. El que trae la bolsa es la señora y su esposo es quien le ayuda. ¿Será contagioso esto? Dice Sebastián Ruiz.
Pues es que sí, como esa bolsita va hacia la uretra y no se puede ver.
Wow.
De repente yo creo que ya ni existe esa, o sea, ya es sí. falsa y nomás se la ponen ahí.
De lado
qué
a lado.
Mal, ¿eh?
Mi hermano fue a sacar su licencia de conducir y le salió un gasto extra. Le faltaban 5 pesos para el camión y se atrevió a pedir y gracias a la persona que le ayudó. Es que se les nota a la gente la verdad en la cara.
Sí.
Pues. O sea, cuando es una situación emergente, sí.
Sí, sí es cierto. Sí. Yo he ayudado a todos los adultos mayores y a personas discapacitadas que le echan ganas tratando de vender hasta mazapanes, pero no me dice quién. Bueno.
Ok. Uh-huh. Conozco a un cieguito que canta en los camiones y en la calle y tiene una casa muy grande en la colonia Insurgentes y es prestamista. Ah, mira.
Ah, ¿ves? Fíjate.
¿Ves lo que te digo?
Bueno, aquí dice, buenas tardes, trabajo en un consultorio dental cerca de Galerías. Un señor me pidió para el camión de regreso a su tierra porque su hija tuvo un bebé y no tenía para volver. Le dije, ¿cuánto necesita? 350 pesos, se los di enteritos. Y a los 2 o 3 días que me lo encuentro en el estacionamiento de Galerías y viene a pedirme con la misma historia. Le dije, antier le di los 350 y no te fuiste, mejor devuélmemelos. Y nada más abrió los ojos y se fue corriendo.
Dice, yo trabajaba cerca de la Basílica en Zapopan, había un limonero de planta que si te los encontrabas en otro horario ni tenía nada. Había una señora que pedía para el camión y vivía cerca de ahí. A la gente que conocía ya no le pedía. Esa señora que pedía para el camión hasta vivía en su casa propia en la zona del centro de Zapopan. ¡Qué óvole!
Dice, buenas tardes, Víctor y Julieta. En donde quiera hay gente que pide dinero, pero es difícil saber si es cierto que ocupan el dinero, dice Roberto Garín. A mí me tocó ver un señor de la ruta 622 y pedía un apoyo y daba chicles por lo que le dieras. Uh-huh. Si no, te los aventaba en la cara muy grosero.
Jaime Pacheco dice, cuando vivía en Los Ángeles, en la ruta donde esperaba el camión, siempre apareció un tipo con una vejiga de puerco inflada, simulando un tumor maligno para sacar dinero. Gracias y buenas tardes. ¡Qué asco!
En Jesús García y Díaz de León, por algunos años, pidió monedas un señor con muletas y cometí el error de darle el pesito con la ventanilla medio abierta y dejándola caer en su palma y que me lo avienta hacia el parabrisas diciendo, si vas a ayudar, hazlo de buena gana.
Oílo, hasta pone condiciones. Acá dice, me tocó ver en Federalismo un niño cerveza un barbaján en silla de ruedas para el término de su jornada con un 6 de cervezas y hasta la fecha todavía se encuentra en la zona, dice Omar Pérez.
En San Andrés está una señora que avienta la cabeza hacia adelante y luego la mueve de derecha a izquierda cada 2 segundos, pero cuando cruza las calles se le quita ese tic Dice Sergio, mira.
Julieta Víctor Liz Sandoval, en el crucero del Niño Obrero y Tepeyac, hace mucho un señor pedía dinero. Empezaba en la mañana y por la tarde noche se iba a diario en carro de sitio. Saludos, me hacen la tarde en mi trabajo.
Bueno, aquí dice Rubén Villa.
¿Qué dice?
Algo, un comentario sobre la persona que decía que se da cuenta en los ojos. Si okay. Es cieguito o no, dice. Saludos, yo perdí mi vista hace 10 años y me ven a los ojos y no parece que estoy ciego. Esto por la persona que dice que ve los ojos de las personas para saber si ven o no. Y así ayudarlos o no.
Bueno, acá dice, conozco a un señor que aparenta ser ciego total, trae un bastón, pero en alguna ocasión me comentó que tenía 3 casas, 3 esposas, credencial de ciego de Nayarit y otra de la Asociación de Ciegos de Jalisco. Andaba bien vestido y con gorra, pero él cambió de ubicación para que no lo detecten, hasta me comentó que le ofrecían cirugía porque sí tenía un problema de visión muy leve, pero él decía que no se quería operar porque si no ya no podía pedir dinero.
Pero 3 esposas.
Ah, pues fíjate.
Pues sí, era muy ciego.
Sí, ha de ver muy bien.
Hola, buenas tardes, soy Javier González. ¿Les ha tocado una señora que pide para la medicina de una receta, con una receta enmicada? ¡Qué payasada! ¿Ya de plano enmicar la receta?
Así enmicada, sí, es muy típico. Pasan. Sí, claro. ¿Qué más?
Dice, soy Héctor, yo trabajo en un restaurante, piden dinero para un taco, les quieren dar el taco y no lo quieren, solo quieren el dinero. Sí, exactamente.
Dice acá, Ale, quiero platicarles de manera breve o más o menos, aunque me gane mucho texto. Bien, ya lo tienes. Resulta que en junio salí del país, resulta que estábamos en línea para documentar el equipaje. Una señora y una chava como de 17 se ponían a pedir dinero a todas las personas con el argumento de que según ellas las habían robado. En el transcurso que estuve en la línea aproximadamente como una hora pasaron 2 veces. En la segunda vuelta yo les dije, oigan, pero si ya pasaron por todas las mostradores hace un rato y me pidieron, no mientan. Las personas a mi alrededor se les quedaron viendo y por arte de magia desaparecieron. Esto era mi sticker concedido, ya lo tienen.
Ahí está. Señora González dice, hablando de gente que pide en las calles, muy cerca de ustedes, les ha de haber tocado ver a una señora que traía un parche en el ojo y lo cambiaba de ojo.
De ojo, bueno.
A veces el derecho y a veces el izquierdo.
Hay personas que van a los civiles, al IMSS, al ISSSTE y fingen pidiendo dinero diciendo que se murieron sus familiares, de esos nosocomios y que es mentira, dice la señora Benítez, aguas con esos también.
En el puente de San Juan de Dios había un hombre con la pierna podrida y pedía dinero, pero varias veces lo quisieron llevar al doctor y decía que lo que pidió era dinero.
Anda,
Alberto
pues.
Díaz, fíjate.
Buenas tardes, tengo un trabajador que su suegra se iba al centro de Guadalajara a pedir dinero con una bolsita de Tang sabor manzana y regresaba en la noche con Uber. ¿Qué tal?
¡Ah, qué obo! Dice, yo conocía a un viejito abuelo de un ex compañero del trabajo. El señor pedía dinero en el Tianguis del Sol y su frase era, una ayudita, por favor. Y andaba en muletas que no necesitaba. El señor tenía una casa enorme en el Colí, rentaba cuartos y era súper grosero cuando no le pagaba la renta. Amenazaba hasta con pistola y tenía bolsas enormes de monedas en todo tipo. Ay, cuando lo topaba en el Tianguis... Y me veía, se cambiaba de carril porque yo lo quemaba con la gente, ya que la gente siempre decía, pobrecito.
Oye, muy bonito y toda la historia, pero mucho texto.
Mucho texto, ¿eh?
Dice, buenas tardes, conozco una señora que se sube a cantar al camión, feo, por cierto, dice, y luego dice que le da una moneda para que los niños coman, tiene toda la pinta de alcohólica, como no le dan, dice groserías y se enoja. Yo solo ayudo a ancianos, estudiantes, y si en realidad que están mal de salud, ni modo, ya no sabe uno, dice este mensaje.
Bueno, y aquí dice que todavía los libros de anatomía y fisiología pueden servir. Uh-huh. Pues algunos sí cambian la información, ¿eh? No es como de anatomía de marcianos, pero sí se actualiza la información porque se descubren cosas.
Ezequiel dice que pues ni modo, para no entrar en detalles, dice, la verdad yo no le doy a nadie, no me lo tomen a mal, pero también me vale, dice.
Pues, ya mejor empiezo respetable.
A vender no sé qué, dice.
Bueno.
Una limosna.
Oigan, gracias por haber participado, ya se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos acabó el tiempo.
Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Muy bien. Gracias por participar, adiós.
Bye.
Una moneda. Ah, no.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.